Cotizando en $87.42 en Nueva York. El WTI baja un 3,36% y está en $84.74 el barril.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:01 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos viendo a través de la imagen en vivo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Bio Bio TV, ya está acusando esta situación que tiene actualización. Se trata de este vehículo que todavía se encuentra siniestrado, detenido ahí en Santa Rosa, próximo a la Alameda. Se le rompió la homocinética en esta colisión que tuvo con el otro auto, y esto es lo que explica su detención y en consecuencia la reducción de la capacidad vial que genera tránsito lento en una vía altamente demandada a esta hora de la mañana, que Santa Rosa en dirección hacia la Alameda. Está a la espera de que la grúa llegue al lugar para retirarlo, así que la precaución de tránsito respectiva, especialmente a los pasajeros de los servicios Red Movilidad, mucha paciencia por la congestión que se genera en ese punto límite de Santa Rosa con la comuna, con la vía de Alameda. Seguimos revisando ahora lo que está ocurriendo en el sector norte de Santiago, esta situación que se da en la comuna de Renca, donde ya vehículos de emergencia se desplazan hacia Avenida Brasil con Germán Tenderini. ¿Qué es lo que ocurrió en el lugar? Un vehículo volcado, lo que está generando complicaciones por Avenida Brasil con sentido hacia el oriente. Esto, reitero, en la comuna de Renca, para la precaución de tránsito respectiva, de preferencia opte una vía alternativa en ese punto de la ciudad. También vamos a actualizar lo que se generó ayer en la Costanera Norte en su conexión con la trinchera céntrica de Ruta 5 con sentido hacia el sur, donde a esta hora de la mañana ya todas las vías se encuentran habilitadas tras los trabajos de reparación que se iniciaron durante la noche. Estos se van a retomar durante la noche de hoy viernes, pero el resto del día y a esta hora de la mañana todas las pistas de este viaducto que conecta la Costanera con Ruta 5 están habilitados. Eso sí, hay flujo vehicular aumentado habitual en ese punto de la ciudad. Concentrado en esta concesión, por cierto, en dirección hacia el oriente, como siempre la Costanera tiene tránsito lento al interior del túnel hasta el sector de la salida La Concepción en la comuna de Providencia. En el lado sur de la región metropolitana, flujo vehicular aumentado hacia el cruce de la vía local de Américo Vespucio con Santa Rosa. Hace algunos minutos terminó un procedimiento de asistencia médica a un adulto mayor que fue atropellado por un ciclista en el lugar. Ya todas las pistas están habilitadas, así que lo que hay a esta hora solamente tiene que ver con el flujo vehicular aumentado habitual hacia este punto de la ciudad. Lo mismo ocurre en Camino a Melipilla, desde el sector Padre Hurtado hasta el sector del enlace Santa Marta, solamente vehículos circulando en dirección hacia el centro de Santiago. Lo vemos también a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Lo mismo ocurre en Camino a Lonquén, que tiene alto flujo vehicular a la hora, también en el mismo sentido de tránsito. Avenida Los Leones, atención a lo que está ocurriendo en Lota, porque hay un vehículo detenido que está sumando congestión a este eje en dirección hacia el norte. De hecho, la congestión parte a la altura de Diego de Almagro, así que también un llamado a la precaución a quienes transitan hacia ese punto de la comuna de Providencia. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 5 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego haremos un balance de los primeros 3 meses de gobierno de José Antonio Kast. Se ha cumplido los 3 meses, pero también se terminó el plan Desafío 90. Estaremos hablando de la ley de reconstrucción, de la ley miscelánea del gobierno, qué es lo que está ocurriendo allí, la reunión de los alcaldes con el Ministerio de Hacienda, donde no hubo humo blanco, más bien gris o negro, porque no se llega a acuerdo en cuanto al financiamiento de los municipios. Y lo que está ocurriendo con la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Todo eso y mucho más en segundos.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Mensajes de texto, audio y video al más 5699-207888.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Transportista de norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Amiga, llegó el finde.
¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero Húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato. Hotel Torre Mayor Lion.
Pero
¿Tienen banquetería?
Obvio. Salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Lo que no se ve, no se controla. En Consultores VC te damos visibilidad total de tu operación. Ordena tu empresa, mejora tu gestión y toma decisiones más inteligentes. Aumenta tu productividad y tus ingresos. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 12 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, está con bruma, la temperatura alcanza los 9,6 grados, la humedad es del 72%. Se espera para esta jornada un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo nublado, temperatura 11 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado todo el día y una máxima de 17 grados.
A ver, un dato de auditores nos escriben desde Chicauma, esto es el Lampa, sin agua, nos dicen, sin agua potable por quinto día consecutivo. Es camino Chicauma, el Lampa. Nuevamente amanecimos sin agua, los niños tienen que irse al colegio sin tomar una taza de té. Les pido por favor si pueden comunicarse con la municipalidad, nos dice nuestro auditor, para que hagan reparto de agua potable en camiones aljibe en la comunidad de Lampa, dice la comunidad del Taco, porque claro, también son, se ven muy afectados por la congestión, ¿no? Para llegar acá a Santiago, luego para volver a Lampa. Y además agreguemos esto de que están sin agua potable en este camino Chicauma-Lampa por quinto día consecutivo, están en esa situación. Por supuesto, a quien corresponda repararlo, y si no, obviamente hacer lo posible por mejorar la situación de sus vecinos del camino Chicauma en Lampa.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, resumen de noticias.
es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Agreden y arrastran a una mujer en un asalto en Quinta Normal. Dos extranjeros fueron detenidos.
Copamiento de carabineros en la población del Castillo de La Pintana terminó con 6 detenidos.
El Instituto Nacional suspendió las clases para hoy por una amenaza de tiroteo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola, buenos días. Llamo para comunicar que en la esquina de Los Leones con Lota, mirando por Lota, hay un vehículo Toyota estacionado ocupando parte de la pista de Los Leones y no hay nadie en su interior, que esto va a traer bastante consecuencia en el tráfico. Muchas gracias, buen día.
Hola, Bio Bio de la radio. Quería comentar que en dirección a Costa, a la altura del Paico, más o menos el monte del Paico, hay un choque de vehículos. Está el tránsito cortado y la única vía que tendrías que tomar es bajar en Santa Adriana y salir en el Paico para poder evitar ese taco, porque se está haciendo mucho taco, los vehículos están detenidos, hay personal de la autopista también, está carabineros, pero está el tránsito detenido. Así que para que puedan avisar a los conductores para que puedan tomar este bypass que sería por Santa Adriana, bajar a Santa Adriana y subir en el Paico si quieren continuar hacia San Antonio. Eso, buen día.
Más 5699-207888.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:18 a.m.
Nos escriben auditores, ustedes saben que siempre estamos revisando los mensajes, ¿sí? Hay varios que están sorprendidos en algunos sectores de la zona centro del país porque hay precipitaciones que no estaban pronosticadas. Varios dicen, oye, ni el teléfono me avisó. En Pelarco nos desescribían para decirnos que estaba lloviendo bastante fuerte hace algunos momentos y más bien gotitas, goterones en Padre Hurtado y también en Molina. Les agradecemos por mantenernos al tanto de estas situaciones que les sorprenden y que nosotros podemos revisar acá para contarles a otros de nuestros auditores. Molina y Padre Hurtado con algunas gotitas, dicen no estaba pronosticado, les llama la atención, y en Pelarco, lluvia de frentón. Gracias por escribirnos, gracias por estar siempre en contacto con nosotros.
Cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y ajustes en la estrategia de seguridad han marcado los primeros 3 meses del gobierno de José Antonio Kast.
En la interna reconocen que hay aspectos que modificaron en relación a las promesas de campaña y lo atribuyeron a que la situación del país era mucho peor que la que habían esperado.
En el oficialismo hay balances mixtos sobre este periodo y la oposición acusó estar frente a una administración que no tiene a la ciudadanía como su prioridad. Tenemos detalles con María José de la Barra. Muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. De dulce y a grasa. Parece una frase cliché, pero así han sido los primeros 3 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast. Una administración que llegó amparada con poco más del 50% de la aprobación, con altas expectativas ciudadanas, sobre todo en aspectos de economía y de seguridad. Pero sabemos que las cosas han cambiado y se han visto una serie de polémicas en el devenir de estos más de 90 días que lleva ya este gobierno en ejercicio. Ya todo comenzó con el alza en el precio de los combustibles, con el uso del concepto del Estado en quiebra, el retiro al apoyo de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, también los distintos oficios que se conocieron de parte del Ministerio de Hacienda, en los cuales se hablaba de descontinuar programas sociales, las disputas que existieron entre el oficialismo y el segundo piso, en particular los roces entre el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, fueron parte de los primeros conflictos que evidenciaron que gobernar era más difícil que estar en campaña. Sin embargo, el último mes, el que daba fin al plan Desafío 90, el mes 3 de administración, estuvo marcado por otros aspectos. La crisis respecto a la política del plan de seguridad. ¿Había o no había plan de seguridad? Era una de las preguntas que comenzó a rondar en Palacio, que comenzó a generar incomodidad y que decantó con crisis más, crisis menos en el primer cambio de gabinete, que se concretó con la salida de la exministra vocera de gobierno Mara Cedini y también quien ocupara el cargo de titular de seguridad, Trinidad Steiner. Pese a que el gobierno releva una serie de hitos en estos 3 meses, hay aspectos que son claramente más cuestionados por la oposición. Los grandes hitos que se relevan de momento y que fueron parte de los que también destacó el presidente en su cuenta pública es la contención de gasto, las políticas de contención de gasto que han permitido al fisco ahorrar cerca de 1,3 billones de pesos. El avance del plan de reconstrucción, que lo ven como un hito, considerando que han podido avanzar en una agenda económica que es ideológica, lo reconoció ayer, de hecho, gran parte de los ministros asegurando que formaban parte de una batalla cultural. Y eso ha podido avanzar en el Congreso Nacional con los plazos que ha establecido el gobierno. También ven como un logro que el Comité de Ministros haya logrado destrabar cerca de 7.000 millones de dólares y que toda la inversión trabada fuera destrabada, valga la redundancia, en cerca de un 60%. Destacan el avance de la alerta sanitaria oncológica, el haber podido aprobar la ley de escuelas protegidas, entre otros aspectos. Hay temas, eso sí, que ven con matices, considerando que habían sido propuestos de una manera durante la campaña y que al poco andar del gobierno tuvieron que cambiar esas proyecciones. Por ejemplo, muy bullada fue la declaración del presidente respecto a la expulsión de migrantes. Se dijo que era una metáfora el querer expulsar a 330 mil migrantes, luego se dijo que era una hipérbole, luego el presidente reconoció que había sido una frase mal utilizada, pero eso generó polémica y no es lo único en lo que se matizó. También hemos visto de manera concreta cambios en las proyecciones económicas. Por ejemplo, en campaña se apuntaba que al 2030 se iba a lograr un déficit cero y ahora se modificó a un déficit de 1,5%. En campaña también se dijo que el crecimiento que se iba a buscar tener al fin del mandato era del 4% y se redujo ahora al 3,5%. Se dijo que se querían recortar 6.000 millones de dólares de gasto para poder ahorrar y sin embargo el gobierno está pidiendo que se apruebe una deuda, un aumento de la deuda de 6.200 millones de dólares. Por el oficialismo, la diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional aseguró que la velocidad en la gestión de resultados ha sido cuestionable. Pese a esto, dijo estar confiada en que el panorama va a cambiar. Y el secretario general de los republicanos, Vicente Bruna, valoró que la moneda esté apuntando a un gobierno responsable más allá de la popularidad.
Bueno, la economía no es una ciencia estática y va cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero nadie negará que en este caso el gobierno tiene una ruta bastante definida y la ha expresado muchas veces el ministro Quiroz. Ojalá las proyecciones se cumplan. Y en tema de seguridad, otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Hemos visto que se está poniendo el foco en las verdaderas urgencias de los chilenos. También valoramos el cambio de tono que ha tenido este gobierno, diciendo las cosas sin maquillaje tal cual son y haciendo lo que se tiene que hacer para sacar a Chile de esta senda de estancamiento.
Para el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, hubo aspectos en los que no se prepararon como correspondía, de hecho apuntó en particular a la agenda migratoria, asegurando que ellos, su candidatura, tenía mayor preparación y un plan más robusto para enfrentar la situación de los migrantes irregulares. Y también Johannes Kaiser aseguró que hubo aspectos en los que se pecó de optimismo.
fueron demasiado optimistas en el diagnóstico. Vemos que el gobierno en este momento está en esa ruta, pero evidentemente generaron expectativas que de manera inmediata eran incumplibles.
En el PDG también han mostrado algo de preocupación, lo hizo la diputada Sandra Parisi, quien reconoció que la realidad fue la que llevó a que el Ejecutivo pudiese modificar algunas de sus propuestas. Y pese a esto, a que reconoce que esto se tuvo que realizar, dijo que el gobierno generó expectativas y hoy debe hacerse cargo de lo que prometió.
A 3 meses iniciado el gobierno, vemos que la realidad ha obligado a corregir varias expectativas. El principal problema no es reconocer dificultades, sino haber generado expectativas que hoy chocan con la capacidad real de ejecución por parte del Estado. Los chilenos esperan menos anuncios y más políticas públicas concretas.
Por la oposición, el balance fue sumamente diferente. El diputado Marcos Barraza del Partido Comunista aseguró que, a diferencia de lo que se prometió durante la campaña, el gobierno fabricó una crisis económica. Y su par del Frente Amplio, Gael Yomas, dijo que se demostró que hay falta de preparación.
Están en riesgo programas sociales muy importantes y se está incrementando la deuda pública. Estamos frente a una mala administración. La hacienda pública pasa por una crisis generada por el gobierno del presidente Kast.
Que llegaron sin plan de seguridad, vaciaron las cuentas de los deudores del CAE, recortaron recursos para salud y educación y le regalan una reforma tributaria a los más ricos.
¿Qué es lo que dicen los analistas? El decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, dijo que ahora se marca el tránsito concreto entre lo que es el periodo de instalación, que ya terminó, y el de administración del Estado.
Vamos a comenzar a ir, es un gobierno más pragmático y menos refundacional. Todo hace pensar que el Ejecutivo está transitando desde la lógica del shock inicial hacia una estrategia más gradualista. Lo que vamos a ver es menos anuncios simultáneos y más concentración en prioridades específicas, porque la gente comienza ya no a valorar las expectativas, sino a valorar los resultados.
Parte de la caída en las expectativas es algo que se ha evidenciado también en el marco de los distintos sondeos de opinión. Así lo evidenció, de hecho, la última encuesta nacional de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, que dijo que hay poca confianza respecto a la posibilidad de poder cumplir las promesas de parte del presidente. Un 28% de los encuestados no tiene nada de confianza en el cumplimiento de promesas. Un 39% tiene poca confianza en el cumplimiento de las promesas, 21% bastante confianza y 10% mucha confianza. Cifras que son vistas de manera negativa acá en el Palacio de la Moneda, más allá de la aprobación. De hecho, según lo que hemos podido reportear, preocupa más que se pierda la esperanza respecto a la posibilidad de cambiar la situación actual que la aprobación, que ven que es algo más volátil y que puede variar según cualquier momento político o aspectos más de la contingencia. Katy Tomás.
¿Qué piensan en el gobierno para mantener la esperanza? ¿Tienen un plan o no?
Lo que buscan para mantener la esperanza es una política de gestión con resultados concretos, una política comunicacional. Ahí está muy de la mano, de hecho, la idea de ver a las autoridades en terreno, el presidente presente, por ejemplo, es una forma de que el presidente pueda comunicarse con las distintas personas, un ministro de seguridad que se vea en terreno, escoger ministerios clave para que estén en terreno y sus actividades sean difundidas con prioridad, la ministra de Salud, May Chomalí, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en la reconstrucción de Ñuble, Biobío y Viña del Mar, el ministro de Seguridad, que durante la mañana está en distintas actividades y en la noche está participando casi toda la semana de distintos operativos que también son publicitados. Esa sería una de las formas de mostrar que el gobierno está trabajando, porque eso podría permitir que la misma ciudadanía le entregue un poco más de tiempo al gobierno para comenzar a ver resultados, porque se ve que están trabajando. Esa es parte de una de las estrategias, y saben que se necesita acelerar la marcha para mostrar resultados, porque sin números va a ser difícil que la esperanza se pueda mantener.
Oye, a propósito de eso, en la semana conocimos los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la del CEP, que tiene de bueno y de malo, a mi juicio, para el Ejecutivo. De malo porque le daba un rechazo alto al presidente José Antonio Kast en los meses de instalación, como se ha definido. Pero la parte buena es que se reconocía la seguridad como la principal preocupación de la ciudadanía, de los consultados por esa encuesta, lo que va en línea, y también la economía, lo que va en línea con lo planteado en campaña por el actual Ejecutivo. Pero obviamente es bueno, pero le pone una presión, ¿no? Lo de la seguridad es muy, muy importante para la población. Y por lo tanto, cuando se instaló la expectativa de la campaña y ya se dio todos estos tumbos, ¿no?, de la instalación de la ministra o del ministerio, quiero decir, de Seguridad Pública, con una ministra saliente, con los subsecretarios, en fin, y otros mandos medios, le pone presión, ¿no? Porque es importante, hace sentido con lo que el Ejecutivo propone, pero es importante que eso se cumpla y que efectivamente se ejecute y haya resultados en materia de seguridad y también en materia económica.
Hay aspectos que complican respecto a eso, porque vamos a ir por parte. La encuesta CEP plantea que gran parte de las preocupaciones ciudadanas son seguridad, migración y empleo. Y gran parte también del análisis que se hace acá es que hay que apuntar en medidas que permiten mejorar la microeconomía, porque la gente cuando plantea que la economía es un problema, probablemente se refiere no solamente a los índices macroeconómicos, sino al alza en el costo de la vida, se refiere, por ejemplo, a las políticas de empleo, y el Plan de Reconstrucción Nacional, si bien apunta a eso, lo hace con una proyección que es a largo plazo o mediano y largo plazo, pero no ataca directamente, por ejemplo, el alza en el costo de la vida y tampoco las políticas de empleo como tal. Busca proteger el empleo formal, pero no así tanto creación de nuevos empleos. En esa línea, ese es uno de los puntos que tienen actualmente como desafío, que la coordinación entre los ministerios económicos y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pueda verse y de alguna manera impulsada para ver políticas de creación de empleo que permitan atacar entonces esa necesidad ciudadana. Y sobre el tema de seguridad y migración, ahí también hay un punto importante. Por eso el ministro de Seguridad, por ejemplo, Martín Arrau, tomó en este caso el tema importante de la política carcelaria y penitenciaria, que fue un tema que Trinidad Steiner no había abordado con tanto protagonismo y lo comenzó a abordar desde el inicio de su gestión a cargo del Ministerio de Seguridad. Y hemos visto también cómo la agenda migratoria ha sido mucho más abordada por Max Pavés, en este caso subsecretario del Interior, el propio director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, entre otros. Los temas que son prioridad para la ciudadanía se están buscando abordar con mayor celeridad para poder de esa manera volver al relato que habían iniciado en campaña y que los llevó a ganar la presidencia.
A ver, pero una evaluación del gobierno, si uno la hace una especie de balance general, ¿el balance es positivo o negativo? Al final, ¿está en rojo o está en azul? ¿Cómo está?
Sin amarillar en el comentario, considero que efectivamente están, podría ser una nota media morada, pero pensando en que efectivamente el gobierno ha incumplido sus proyecciones. Los temas de seguridad y economía eran los principales. El tema de seguridad fue muy bullado, el tema de si es que había o no había plan, el gobierno no lo supo responder. Muchas veces se les instaló, se les emplazó para poder dar respuesta a ese tema y no se había logrado entregar los antecedentes como correspondían. Se vio un cambio de mano total con el nuevo cambio de ministro, que se descabeza por completo el ministerio. No solamente sale la ministra Steiner, sino los dos subsecretarios. Eso implica que el diseño había estado mal realizado y ahí hay un error. Y por otra parte, respecto a las políticas económicas, que era el otro eje, el gobierno a 3 meses ya ha cambiado dos de sus principales proyecciones, las de crecimiento económico y la política que buscaba llegar al déficit cero en el 2030. En esa línea puede ser complejo realizar una evaluación de rojo o azul, pero los temas que son prioritarios no han mostrado los mejores resultados, por lo menos no respecto a las expectativas que se generaron en campaña. Otra cosa es valorar, por ejemplo, el avance del plan de reconstrucción, que todos dijeron que el gobierno pecaba de soberbia cuando quería sacar una reforma, una mega reforma, como es el Plan de Reconstrucción Nacional, en 3 o 4 meses, y ya está en el segundo trámite legislativo en el Senado. Por ende, está avanzando con los ritmos que había estipulado el gobierno, por ejemplo. La ley de escuelas protegidas también fue uno de los avances. Respecto a la auditoría, el plan inspección total también está generando algún tipo de resultado que en su momento también se había planteado como una de las principales medidas de campaña. El plan escudo fronterizo, veremos más adelante si es que la zanja funciona o no, pero era una de las promesas y ya se está construyendo. Entonces, es difícil, pero respecto a los ejes de campaña, creo que han estado al debe completamente, que es seguridad y economía.
Entonces, ¿qué? 3,95.
Lo que pasa,
depende del profesor. Sí,
lo que pasa es que habría que evaluarlo de acuerdo al plan Desafío 90.
Sí.
O sea, se colocaron metas en 90 días. ¿Se cumplieron las metas? Las metas por ellos mismos proclamadas. Entonces, habría que verlo de esa manera. En todo caso, ¿cómo ven en la moneda para terminar? Porque da la impresión que se ha ido debilitando el gobierno y eso lo huelen los políticos. Los políticos son como los animales en la selva, huelen sangre.
Los tiburones.
La política es así, es la política es, bueno, es el juego del poder. Entonces, la salida en los últimos días al tapete público, a la agenda pública, antes de lo esperado de Gabriel Boric, es porque Gabriel Boric está detectando debilidades en el gobierno y por lo tanto que le puede pegar al gobierno en algunos flancos débiles. ¿Cómo lo analizan esto en La Moneda?
¿No les complica que el presidente Gabriel Boric haya logrado salir o haya roto esta tregua que se establece, una regla no escrita, de buscar mantenerse un poco al margen de la política nacional durante los primeros meses? De hecho, gran parte de la búsqueda del relato de establecer que ellos querían realizar una búsqueda acuciosa de los fondos que se adeudaban por el CAE era también poder buscar una bandera de lucha para poder de alguna manera golpear políticamente a la oposición. Y saben que la política de la condonación del CAE es algo que prometió el gobierno anterior y que no lo pudo cumplir. Cuando conversamos acá con distintas fuentes de La Moneda, el balance era positivo. Decían, estábamos un poco complicados con el propio oficialismo, que nos estaba cuestionando por los embargos, que nos estaba cuestionando porque estábamos tomando medidas que el propio diputado Diego Chalper calificó de imprudentes por dejar las cuentas corrientes en cero, y aparece el expresidente Boric defendiendo una política fallida y todo el oficialismo nuevamente se une para poder responderle a la oposición. Entonces, pese a que saben que se activa un flanco, porque probablemente el expresidente Gabriel Boric vaya a tener mayor presencia durante las próximas semanas, quizá en el debate político, lo vieron como una oportunidad de poder volver a unir al oficialismo. Claro, es fácil leerlo con optimismo, pero es lo que dicen claramente de la boca para afuera. No sabemos si es que efectivamente la interna va a complicar o no, la llegada o el arribo del presidente Boric al debate político y al debate público contingente. Y por otra parte, respecto al tema de si el gobierno está más debilitado o más fuerte, podemos decir que en lo comunicacional partieron muy debilitados, con muchos errores comunicacionales, y solo para darles una, desde el cambio de gabinete como tal, la salida de Marcellini, la salida de Trini Steiner, se vio un cambio en la forma de hacer las cosas, incluso en las relaciones que se han buscado establecer con sectores de la oposición y con sectores del propio oficialismo que quizá en algún momento se habían dejado de lado. Por ende, están buscando darle un nuevo aire para poder mermar cualquier tipo de polémica que sea de forma, y si es que hay polémicas, que sean de fondo. Pero es un cambio de relato que hay que ver si es que funciona o no, y que, hay que ser honestos, se ha notado por lo menos en estas últimas semanas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Marco.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Soy Fernando González, y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
De la mañana, 37 minutos.
A esta hora retiran un vehículo que volcó luego de un accidente en la comuna de Renca.
Vamos a revisar la información. Estamos ya nuevamente en contacto con Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Sí, los auditores se dan cuenta respecto a este accidente de tránsito que se produjo acá en la comuna Renca, sector de la calle Brasil. Ustedes ven que ha llegado una grúa para poner a su posición a este vehículo particular que resultó totalmente destruido luego que los ocupantes de este vehículo chocaran contra este sector, este poste de alumbrado público que ustedes ven en pantalla, con el tensor de este poste, y esto generara que el auto volcara en la ruta. No se encontró ocupantes del interior. Lo que señalan vecinos es que aparentemente serían dos menores de edad que, o jóvenes por lo menos, que habrían escapado de este lugar. Se ha hecho el chequeo por parte de personal de carabineros y también de seguridad municipal, señalado de que este auto cuenta con encargo por robo, por lo tanto ya se ha hecho el denuncio respectivo y está verificando si este auto habría sido utilizado por estas personas en algún ilícito. Se está haciendo todo este cruce de información a través de denuncias que se puedan haber recibido en las últimas horas, y lo cierto es que ya el vehículo va a ser retirado del lugar con un daño importante, y lo que ha generado algún tipo de atochamiento vehicular acá en la calle Brasil, la Comuna Renca, situación que debería quedar resuelta dentro de los próximos minutos cuando este vehículo ya sea retirado. Y como nos señalamos de manera paralela, Carabineros está trabajando para verificar exactamente de los antecedentes de este vehículo, si fue utilizado en algún ilícito, y también si la víctima o dueño de este automóvil habría sido afectado por la intimidación, por la sustracción de este automóvil. Antecedentes, por supuesto, tienen que ser clarificados en esta investigación policial. Bio Bio, la radio.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos. Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruce Andino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruceandino.com.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Hola, don Juan. ¿Qué estás haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocking, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocking!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Más 5699-200-7888.
Hola, Radio Bio Bio, buen día. Choque de dos vehículos justo al medio del puente Manuel Rodríguez, yendo de Santiago a San Antonio, antes de llegar al retén de carabinero o comisaría que está ahí en... antes de llegar a Melipilla. Ruta 78. Bio Bio, la radio.
Por la radio Bio Bio, en autopista central, eje General Velázquez, dirección de sur a norte, donde inicia el túnel antes de la salida de Arica. Un camión mixer botó hormigón, el cual está en la calzada, pista central y pista derecha, generando una condición peligrosa para los vehículos. Están frenando, hay proyección de partículas porque hay mucha piedra en la ruta, así que precaución ahí a los conductores.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 44 minutos.
Mira, hace minutos nos decían que estaban cayendo algunas gotitas en Molina, en Padre Hurtado, la lluvia en Pelarco, pero ahora nos dicen que comenzó a llover en Peñaflor, que se sorprendían porque decían que no estaba en el pronóstico. En Curacaví también ya es lluvia, ¿no? Ya no las gotas locas de hace un rato, locas y escasas, que habían caído hace algunos momentos, sino que ya lluvia, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros auditores. En Peñaflor dicen que también está lloviendo, otro auditor también hace unos 5 minutos. Lo que sorprende no es que llueva y que estamos en otoño a punto de transicionar al invierno, sino que no estaba en el pronóstico. Entonces eso les llama muchísimo la atención a nuestros auditores que están siempre en contacto con nosotros, que nos escuchan y que también se toman el momento de contarnos este tipo de situaciones. Entonces, en Peñaflor, en Molina, en Padre Hurtado, en Curacaví, hay precipitaciones a esta hora. En San Bernardo también nos acaban de escribir, pero ahí son más bien algunas gotas las que caen en ese sector.
Finalizó la primera semana de audiencias en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Mientras la oposición insiste en la conformación de una mesa técnica, el gobierno optó por el diálogo uno a uno para dar, dicen, su batalla cultural. Así lo mencionó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El informe es de Gonzalo Holguín.
El peso de las alertas de organismos técnicos, las instancias de diálogo que se abrirán, una mesa técnica y la propuesta de la oposición. Todos estos temas se tocaron en la primera semana de audiencias de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se presentó para referirse a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo en un contexto en que el gobierno ajustó sus proyecciones de crecimiento y de déficit hacia el término de su mandato. Quirós dijo que el CFA solo repitió lo que ellos ya habían dicho en el informe sobre el equilibrio fiscal, que dicho sea de paso, fue actualizado por la DIPRESA asegurando que no se alcanzará hasta el año 2033. El ministro de Hacienda también explicó a qué se refiere con la llamada batalla cultural que cruza esta reforma.
El Consejo Fiscal Autónomo no entrega ningún dato nuevo. Se limita a comentar los números que nosotros presentamos. La batalla cultural no se gana con un proyecto de ley. La economía crece no solo por las medidas, sino también crece por el ambiente cultural.
En la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que ellos se desmarcan de la cultura que Quirós busca instalar a partir de la reforma y con el resto de las medidas económicas del gobierno. Ibáñez dijo que se busca impulsar la cultura de la avaricia y de la codicia.
Señaló que su mega reforma es una batalla cultural. ¿Qué tipo de cultura queremos construir si le bajamos el impuesto a los que más ganan en la sociedad? Si es que no estamos apuntando a los evasores de impuestos que son los más millonarios de Chile. Yo creo que esa es la cultura de la avaricia, de la codicia, y frente a eso marcamos distancias.
El senador independiente del Partido Republicano, Rodolfo Carter, dijo que el acuerdo político del Senado no se medirá en su calidad por la cantidad de votos que tenga, sino que por la capacidad que tenga de resolver problemas reales. Dijo que las oposiciones no tienen voluntad de ser convencidas.
Nos han dicho que el acuerdo se mide por el número de personas que votan, ¿no? Porque probablemente en el Congreso nazi estaban todos de acuerdo en lo que había que hacer, y eso no lo hace legítimo. Lo que hace validoso es el acuerdo cuando tiene buenos resultados a favor de un pueblo. ¿Podemos convencer a quien no quiere ser convencido? Hemos escuchado a quienes gobernaron hace 3 meses y no están dispuestos a hacer ninguna autocrítica.
La senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, insistió en indagar cuál es la voluntad real del gobierno para que esta discusión no sea un mero trámite y haya espacio para cambios.
Vamos a seguir haciendo esfuerzos para que haya compensaciones y medidas paliativas, que es lo que todos los expertos han señalado, que este proyecto no debe seguir como está y que el ministro Quirós se abra a la posibilidad de mejorar y corregir este proyecto.
Mientras las oposiciones piden mesa técnica, los oficialistas dicen que para eso se necesita apoyo para la idea de legislar. El progresismo aún tiene prometida la entrega de una propuesta y en el intertanto La Moneda ya desarrolla una conversación uno a uno con senadores para sumar apoyo.
Atención que la oposición lo que está pensando nuevamente es recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque estiman que podrían perder en el Congreso. Y por lo tanto, en el Senado en este caso, ya recordemos que la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y que por lo tanto, después de esa derrota, recurrir al Tribunal Constitucional como una última instancia frente a esta ley del gobierno, que es una ley fundamental para el gobierno, y aquí se está dando una lucha que es esencial para los dos bandos, gobierno y oposición. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Tribunal Constitucional, pero ya están consultando abogados y por lo tanto ya están preparando, yo diría, incluso algún borrador para recurrir al TC.
Y como esto es política, está relacionado con lo que pase con la acusación constitucional en contra del ministro Grau. Como bien dices tú, hay un monitoreo, ¿no?, de lo que pueda suceder, qué opciones hay para la presentación en el Tribunal Constitucional, pero podría ser influido por lo que suceda con la acusación constitucional contra Grau. Es una suerte de moneda de cambio, porque así se entienden los políticos.
Y por otra parte, recordar que en el Tribunal Constitucional hay mayoría más bien de izquierda.
Claro. Por eso, pues, que es, para entender bien por qué es una suerte de moneda de cambio, de amenaza más bien, de por qué podrían estar tan relacionados los temas, que en términos objetivos no tienen nada que ver uno con el otro.
Pero todo es política al final en esto. Incluyendo el Tribunal Constitucional. Si eso es lo notable, lo terrible, notable desde el punto de vista de la... increíble, y lo terrible también, porque al final hay un cálculo político en un órgano que es un tribunal que debiera ser de derecho, y ni más ni menos que de derecho constitucional. Así está la cosa. Ya, eso es lo que se prepara por parte de la oposición.
Bueno, esta mega reforma tiene un punto que molesta a los alcaldes y alcaldesas. La exención de las contribuciones para adultos mayores sigue generando resistencia en los municipios. En su primera reunión formal con Hacienda, alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile presentaron propuestas para compensar la pérdida de recursos que afectará al Fondo Común Municipal.
Entre ellas destacó la idea de revisar la continuidad, ni más ni menos, que una de las instituciones del Estado que maneja más recursos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Bárbara Payal con detalles.
Ha sido uno de los pocos temas capaces de reunir alcaldes de distintos colores políticos y este jueves el debate por las contribuciones sumó un nuevo capítulo. Pasadas las 5 de la tarde, representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile llegaron hasta Teatino 120 para sostener su primera reunión formal con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Entre los asistentes estuvieron los alcaldes de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Santiago, representantes de parte de las 12 comunas que tendrán un impacto por sobre el 1% de sus recursos a raíz de la polémica disposición incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional que contempla la exención del pago de contribuciones en la primera vivienda para adultos mayores de 65 años. Por lo mismo, los ediles llegaron con una propuesta bajo el brazo. Al término de la cita, incluso la alcaldesa Catalina San Martín planteó revisar la continuidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para redestinar esos recursos.
Porque la subdere no se cierra y esos recursos efectivamente se llevan directo a los municipios. Y que un pequeño grupo de personas de la subdere estén instalados en el Ministerio del Interior.
En la reunión, que según los asistentes tuvo momentos de tensión, se propuso reducir de un 65% a un 60% el aporte que realizan ciertas comunas al Fondo Común Municipal y mantener el pago de contribuciones para viviendas cuyo valor comercial supere las 20.000 UFs. Aunque el ministro Quirós habría manifestado disposición a estudiar las propuestas, los alcaldes insistieron en que el tiempo apremia. José Manuel Palacios advirtió que la discusión debe quedar resuelta durante la próxima semana.
Y por supuesto, la próxima semana ya deberíamos estar cerrando las discusiones. Eso esperamos nosotros, porque también necesitamos certeza para ver cómo nos vamos enfrentando lo que viene a futuro.
Si bien no estuvo presente, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, cuestionó la disposición al diálogo del Ejecutivo y acusó que hasta ahora las conversaciones no se han traducido en soluciones concretas.
Acá lo que ha existido es sentarse durante horas a escuchar nuestros requerimientos, pero sin ningún cambio a su posición inicial.
Mientras tanto, alcaldes de otras asociaciones continúan esperando una reunión con Hacienda. Según señalan, el ministro se comprometió a recibirlos y abrir nuevas instancias de diálogo antes de que el proyecto continúe su tramitación.
Los alcaldes quieren que otros se apreten el cinturón y no ellos. Eliminar la subdere, esto, y ellos no. Es como si no existiera una restricción económica para ellos. Para el resto, sí. Menos para los alcaldes, de cualquier sector político. Todos están de acuerdo con esto. El Fondo Común Municipal ha ido aumentando notablemente durante los últimos años. Y los alcaldes han ido gastando cada vez más plata. ¿No pueden restringirse un poco los alcaldes? ¿De verdad no pueden despedir a nadie? Todos son indispensables en las municipalidades, todos. ¿No sobra nadie? Pero si los alcaldes han sido ejemplo de mala administración. Pero si ellos son los que pagaban horas extraordinarias, se tendrían que haber ido presos. Ay, perdón, tendrían que haber ido presos. Porque era toda una falsedad. Ellos mismos están pidiendo esto. Estas cosas son los que demuestran la crisis que vive el país, ¿eh? Así de simple. Los alcaldes impresentables en toda esta situación. Que los demás paguen el costo del ajuste. Nosotros nada. ¿Por qué? Porque ellos van en la reelección. Pues si el alcalde siempre, si es que le corresponde, es un candidato. Siempre. Y hace campaña permanente. Y si no es el candidato, tiene un delfín, muchas veces. Así no se puede.
Sigamos hablando acerca de responsabilidades políticas. Resulta que el viceministro, que es ministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, atribuyó responsabilidades al exministro Nicolás Grau, cuando fue ministro de Economía, por las irregularidades detectadas por la Contraloría en el censo del año 2024.
Estas declaraciones fueron cuestionadas por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien defendió el proceso censal realizado durante la administración anterior. Francisca Cáriz con detalles.
Cuando el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recién comenzaba a preparar su defensa ante la acusación constitucional impulsada por libertarios y republicanos, nuevas controversias complicaron su situación. La detección de 16 personas con antecedentes penales que participaron como censistas durante el censo 2024 y que derivó en sumarios administrativos al interior del Instituto Nacional de Estadísticas obligaron al gobierno a salir a marcar postura. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó los hechos como graves y apuntó responsabilidades políticas al exsecretario de Estado por tratarse de un proceso desarrollado bajo su administración.
Nosotros dijimos, estos son hechos graves, están en la administración anterior, todo el censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidad política.
¿Por parte de quién? ¿El ministro Grau?
El ministro Grau, el ministro de Economía en su momento.
Declaraciones que generaron inmediatas reacciones desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Uno de los que salió a responder fue el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien defendió el proceso censal y cuestionó que se intente responsabilizar a Grau por antecedentes que a su juicio no alteran la calidad del trabajo realizado.
Ojalá que el ministro Mas pueda más bien abocarse a la tarea que son propias de su cargo y fijarse en estos detalles. De un proceso que, como el censo, que sabemos que fue impecable y con cuyas cifras estamos hoy día trabajando.
Mientras tanto, la atención sigue puesta en los apoyos que podría reunir la acusación cuando llegue a la Cámara de Diputados. La sorpresa llegó desde la Democracia Cristiana, en donde no descartan aprobar el libelo. En conversación con la radio, el diputado Héctor Barría emplazó al Frente Amplio por la falta de autocrítica respecto de su gestión en el gobierno anterior y acusó una escasa coordinación con la DC, por lo que advirtió que la decisión no va a depender únicamente de los argumentos jurídicos, sino también de las señales políticas que reciba su partido.
Porque no han tenido autocrítica, porque además parece que les sobran los votos, porque no han conversado con la DC y porque además esperamos que se hagan responsables de una vez por todas.
A la incertidumbre de la DC se suma el partido de la gente, donde algunos diputados ya adelantaron su respaldo al libelo mientras otros mantienen su voto en reserva. Un escenario que mantiene abiertas las cuentas de los impulsores de la acusación, quienes siguen observando con atención a dos colectividades que podrían inclinar la balanza cuando la ofensiva sea votada en la sala de la Cámara de Diputados.
La acusación constitucional propiciada por la derecha contra Nicolás Grau se visualiza cuesta arriba para el exministro de Economía y Hacienda de Gabriel Boric. De hecho, según algunos datos reunidos en la Cámara, ya sumaría 90 apoyos, vale decir, el mismo respaldo que concitó el proyecto de reconstrucción nacional actualmente en el Senado. O sea, prácticamente estaría perdido. No digo la acusación constitucional porque aquí el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados estaría perdido el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Al exsecretario de Estado se le atribuye, recordemos, incumplir la regla fiscal y subestimar la deuda pública, según se lee en las más de 400 páginas del escrito respectivo, o sea, de la acusación ingresada el martes.
En este panorama complejo para Grau es crucial el rol, ya lo revisamos en la jornada de ayer, pero ahora está cada vez más claro, del Partido de la Gente y también de Renovación Nacional. Hasta ayer en la mañana, el Partido de la Gente se encontraba, como les decía recién, oficialmente analizando el libelo, pero hacia la tarde fueron surgiendo cada vez más indicios de que sus diputados votarían a favor de la acusación.
Algunos legisladores del PDG, el Partido de la Gente, ya habían adelantado que ratificarían la acusación. Pamela Giles, Patricio Briones y Javier Olivares. Los dos últimos incluso firmaron la presentación.
Esas señales se convirtieron en la tarde de certeza cuando el fundador y líder del Partido de la Gente, ex candidato presidencial, Franco Parisi, adelantó en distintos medios la postura favorable, de sus diputados a la acusación.
Estoy seguro de que será un voto consensuado y en bloque. Yo creo que la bancada del PDG está más tendiente a aprobarla, dijo, en un programa de streaming Próceres por Cel TV.
En el análisis interno del PDG destaca un hecho. Grau sería un virtual responsable de la actual crisis fiscal, por lo que rechazar la acusación supondría una dificultad para el partido y, de paso, un costo político que se podría asociar a una eventual falta de liderazgo de su virtual candidato presidencial, nuevamente Franco Parisi.
Para hacer control de daños anticipado, comentan en el PDG, lo dice el Mercurio, van a estar los votos de su bancada para aprobar la acusación constitucional. También lo apoyaría Cristian Contreras, un diputado que formaba parte de la bancada del Partido de la Gente.
Los diputados de Renovación Nacional tienen formalmente libertad de acción para votar esta acusación, pero la fijación de esa postura obedecería en realidad a un impedimento legal. Los partidos hoy no pueden, en el papel, dar órdenes a sus legisladores.
De los 13 miembros del Comité de Renovación Nacional, todos se estarían plegando. Recordemos que Renovación Nacional era el partido que había manifestado más dudas.
La bancada de Renovación Nacional se mantiene con libertad de acción, si bien algunos no estábamos de acuerdo con la presentación de esta acusación. Los hechos ahora son otros. Cada uno debe evaluar el mérito de la acusación y decidir su voto. Pero en general me atrevería a afirmar que la mayoría se inclina por aprobar, dijo en su momento la diputada Jimena Ossandón.
En la Cámara comentaban que el apoyo del PDG a la acusación constitucional terminó dejando fuera de juicio